Usted con su Biblia a Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22. Yo quiero pedir, hoy tengo un invitado especial esta noche, fíjense, tenemos un invitado especial. Quiero pedir por favor que suba mi hermano doctor Amílcar Fuentes, que me va a estar acompañando esta noche para hacer una ilustración, para hacer la introducción a este mensaje. Le he pedido a él que, como un especialista en la materia, nos pueda apoyar con su conocimiento para podernos explicar algunas cosillas que el Señor puso en nuestro corazón para poder compartir este mensaje. Este mensaje lo hemos titulado El antibiótico para el alma. El antibiótico para el alma. Quiero decirles que esta es la parte 1. El próximo domingo estaremos predicando el antibiótico para el alma, parte 2. Así que el próximo domingo no se venga solo. Por favor, tráigase invitados, tráigase a toda la gente de la cuadra, de la colonia, véngase para que usted nos pueda acompañar. Y vamos a iniciar esto leyendo Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22, que dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Señor, te damos gracias por esta oportunidad preciosa de poder compartir el mensaje de la palabra, el mensaje edificante, el mensaje lleno de poder, el mensaje lleno de autoridad. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Señor, queremos entregarte esto. Queremos entregarte el tiempo de mi hermano Amílcar. Queremos entregarte el tiempo que me va a tocar a mí también hablarle a tu pueblo. Porque no queremos hacerlo en nuestras propias fuerzas, ni por nuestro propio conocimiento. Queremos hacerlo inspirados por el Espíritu. Sabemos, Señor, que el conocimiento que has derramado sobre tu hijo Amílcar no se lo ha ganado él. Ha sido, Señor, por tu misericordia. Y ahora, Señor, ponemos todos nuestros dones, ponemos todos nuestros recursos a tu disposición, dándote las gracias por darnos este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Doctor, por favor. He pedido a mi querido amigo, Dios lo bendiga, bienvenido, que nos dé una pequeña introducción. Cuando yo platiqué con él, le digo: mire, hay alguna locura que el Señor ha puesto en nuestro corazón y yo quisiera abusar de nuestra amistad para que pueda explicarnos cómo actúa esto del antibiótico dentro del cuerpo, un antiviral dentro del cuerpo, o la vacunación. Lo que tenemos hijos, pues hemos pasado ya por eso de llevar a los niños a que sean vacunados desde muy pequeños. Entonces, yo quisiera, desde el punto de vista científico, por supuesto siempre dándole la honra a Dios, que nuestro hermano nos pudiera explicar más o menos cómo esto trabaja, y yo estoy seguro que él viene bien preparado, así que hermano, el tiempo es suyo.
Buenas noches, hermanos. Mi Señor los bendiga. Reciban un fraterno y fuerte abrazo de parte de mi familia, mi esposa, mis tres hijos y obviamente de parte mía. Soy médico, como dijo el hermano. Ya tengo 25 años de ejercer esto. Y todos los días yo me maravillo de la grandeza del Señor, de su creación. Y él me dijo: mira, tómate la primera hora del servicio para hablar de algo que es bien interesante. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo algunos medicamentos, hablando de antibióticos, hablando de antivirales, vacunas, qué es lo que hacen en nuestro cuerpo, cómo actúan. Muchas veces nosotros en la tienda hay personas que compran cualquier medicamento, una amoxicilina que le duele aquí, una ciprofloxacina, y no sabe el daño realmente que le está produciendo a su organismo. ¿Cómo funcionan los antibióticos, los antivirales y las vacunas? ¿Trajeron papel y lápiz? No, porque por eso era lo de la hora del servicio, porque vamos a aprender del principio a fin, de memoria, cómo funciona todo esto. Entonces, cuando sepamos eso, vamos a decir: ya no tomo amoxicilina por gusto, ya no tomo ciprofloxacina por gusto. Son bromas, hermanos, pero de todas maneras, yo hice el intento, ¿verdad?, de enseñarles todo ese enredo. y vamos a hablar ahora verdaderamente de lo que nos trae. ¿Cómo es que actúan los antibióticos? Nuestros cuerpos están formados de células, millones, trillones de células especializadas. Esas células forman tejidos y los tejidos van formando órganos. Y usted se sorprendería, hermano, la especialización que tienen muchas de estas células. Y, por ejemplo, cuando hablamos de células que forman el músculo del corazón, usted se sorprendería el hecho de cómo están coordinadas para trabajar y la forma que tienen que hacer para poder producir un latido cardíaco. Es impresionante, y yo lo vi esto hace 37 años, y todavía me maravilla el hecho de cómo son las fracciones de segundo que se necesitan para que una célula del corazón se contraiga, se excite y haga una contracción y una dilatación. ¿Quién programó eso? La evolución, ¿verdad? Por supuesto que no. Estamos formados de células que también las hizo un ser superior, inteligente, demasiado inteligente. Porque dentro de la célula hay estructuras importantes que incluso internamente en la célula hay aparatos que ellos mismos le dan energía a la célula. Le puso una central nuclear por ahí para que trabajara, le puso un núcleo, le puso ribosomas, le puso una serie de estructuras que son importantes para que funcione nuestro organismo. Pero mire, esta es una célula común y corriente de un ser humano. Las plantas, los animales también tienen estructuras semejantes. Pero vea por qué les traigo la imagen de esta célula. Porque aquí es donde se libra la batalla microscópica en la acción específica que tienen los antibióticos y todos los medicamentos. Hoy solo vamos a hablar de esos tres que les mencioné. Esa es una bacteria, una microfotografía electrónica de una bacteria. Hay miles, ¿saben cuántas bacterias hay en el mundo, hermano? 113 trillones de bacterias. ¿Qué cantidad de ceros es? Ni idea. Algunas de esas bacterias son patógenas. Patógenas quiere decir que producen enfermedades. Muchas de ellas no lo son, y en lugar de ser patógenas nos benefician en ciertos aspectos del metabolismo y de la forma de cómo reacciona nuestro cuerpo y cómo funciona. Pero algunas, las que son patógenas o las que causan enfermedad, se van a tratar con compuestos como estos, como los antibióticos. Históricamente, el ser humano siempre ha tratado la manera de buscar la forma de cómo aliviar sus dolencias y sus males. Desde antaño, 2500 años en China, por ejemplo, los chinos sabían que el uso del queso de soya aplicado en una herida infectada la curaba. Así que usted ya sabe cuál es la cura, ¿verdad? Ponerse un pedazo de queso por ahí. Y los griegos, los egipcios, tenían muchas habilidades para poder estar pensando en la posibilidad de encontrar un medicamento. Pero bueno, un antibiótico, etimológicamente hablando, del griego anti, contra, y bios, vida, contra la vida. En pocas palabras, un antibiótico es una sustancia extraída de un ser vivo para atacar otro ser vivo. ¿Cómo funciona? Bueno, este producto se mete y tiene que romper la célula en su membrana para poder hacer el efecto en la bacteria. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, es tan específico el trabajo que hace un antibiótico y tan complejo como la gráfica que vieron o la lámina que vieron al principio, que a quién se le iba a ocurrir, por ejemplo, de que un medicamento o una sustancia iba a entrar al cuerpo, iba a buscar la célula mala, iba a atacar la célula mala y no iba a atacar la célula buena. Ese es el principio del antibiótico. Busca las células malas, las ataca, inhibiéndole en la célula mala, en la bacteria, su forma de reproducirse. Porque déjenme decirle que las bacterias son seres vivos. Hasta ahí estamos bien. Cuando hace eso, la bacteria no se puede reproducir y por ende ya no puede transmitir las enfermedades para las cuales están hechas. Esta sustancia no debe dañar los tejidos del cuerpo, los tejidos sanos. Pero también hay otra cosa más maravillosa. Dios nos puso un sistema de defensa. Y aunque no lo cree usted, nuestro cuerpo también produce antibióticos. Y los libros de farmacología dicen, le va a dar antibióticos mientras su cuerpo empieza a producir los propios. O sea que nosotros también producimos antibióticos. Abusamos del uso del antibiótico y de repente aparecen enfermedades como la que está en boga ahorita, la insuficiencia renal, muchas veces por abusar del consumo indiscriminado de antibióticos y daña otras estructuras y otros tejidos. A tal grado se maravilla la gente que incluso un científico alemán, Paul Ehrlich, decía que los antibióticos eran las balas mágicas, así los catalogaba, porque solo pegaban a donde tenían que pegar, no dañaban otras estructuras. El abuso del ser humano en el consumo de los mismos ha hecho que aparezcan otras enfermedades, y lo peor todavía de eso, que cree resistencias a las enfermedades que se pueden atacar con los antibióticos que conocemos. Y día tras día aparecen antibióticos nuevos en la farmacopea, investigados precisamente porque la resistencia de las bacterias ha incrementado. Cuando se inventó la penicilina, por ejemplo, con 400 unidades, 600 unidades, se trataba una infección que podía ser factible tratarla con ese medicamento, y en la actualidad se trata con 4 millones. Ustedes pueden hacer la resta y la diferencia de 400, 800 unidades a 4 millones en la actualidad, y con la posibilidad de que no pegue el medicamento, que no sirva los 4 millones que se están usando. Eso se llama resistencia. Para poder prescribir un antibiótico, el médico debe tener en consideración aproximadamente 14 factores a tomar en cuenta. Imagínense, o sea que no son dulces. ¿A quién se lo va a dar? ¿Por qué se lo va a dar? ¿A qué dosis? ¿O posología? ¿Por cuánto tiempo? Especulando en resistencias, en sensibilidades, en alergias, etc. Son 14 puntos a considerar. Así más o menos funcionan los antibióticos, todos. Ahora, miren estos otros señores, los virus. Los antibióticos sirven para matar bacterias. Cuando tenga gripe, no tome antibiótico, porque la gripe no es producida por una bacteria, es producida por un virus. El virus, la palabra virus, viene del latín veneno, imagínense. Del latín veneno tiene diferentes formas, diferentes maneras de actuar, pero en general casi parecen las mismas. Pero lo interesante de los virus es que no se sabe, y los libros todavía lo mencionan, si son seres vivos o no son seres vivos. Dicen que son seres vivos porque la parte importante de su núcleo está formado por ácidos nucleicos, los que transmiten la generación de otro ser vivo. Pero también dicen de que no son seres vivos porque no tienen dentro de sus estructuras organelos como los que les mencioné de la célula en la segunda lámina, mitocondrias, lisosomas, etcétera, etcétera. Entonces ahí están estos señores que no se sabe si son seres vivos o son seres muertos. La pura verdad es que producen enfermedades tan graves como el VIH-Sida, hepatitis B y otro tipo de enfermedades que son capaces de darle la muerte a cualquiera que las pueda presentar. Pero lo más curioso de los virus es la forma como actúan. Para que un virus pueda actuar y pueda dañar una célula, vea si no son inteligentes y no son vivos. ¿Qué hacen de que la célula trabaje para ellos? Él gobierna la célula. Ese es el mismo virus que habíamos visto en el dibujo anterior, pero ya en una microfotografía electrónica, cuando ya está tratando de penetrar la célula. Media vez hace esta penetración el virus, entra a la célula y estando adentro, esta parte del virus hace de que la célula buena de nuestro cuerpo se comporte como él quiera. Él le da las órdenes, él le dice qué tiene que hacer, si le conviene destruirla, si le conviene estar ahí guardado por mucho tiempo, si le conviene romperla. El ácido nucleico que tiene ahí se mezcla con el de la célula normal y ahí la obliga a hacer lo que él quiera. Vea si no son listos y vivos. Entonces, para ellos existen medicamentos antivirales, y los antivirales más o menos actúan como los antibióticos, interfiriendo en la síntesis de las proteínas que forman ese adenoma, ese ADN que tiene para la proliferación. Los virus no se reproducen, por eso se dice que no son vivos, sino que solo se replican. Al meter ese ácido dentro de las otras células buenas, lo obliga a hacer otro virus igual, otro virus igual, otro virus igual, con el mismo material genético de la célula de nosotros. Mire qué gracia. Y de esa forma producen las diferentes enfermedades, cuando el material genético de ellos se mete a la célula buena de nosotros y lo obliga a producir el ADN de él para que se replique. Hoy vamos por último con las vacunas. Lo bonito de las vacunas es que sirven para prevenir o preparar al cuerpo para enfermedades infecciosas producidas por bacterias o para enfermedades virales producidas por los virus que vimos. Entonces, lo que se hace con las vacunas y el principio básico de las vacunas o la inmunización es que se agarran estos virus, se atontan, se atenúan, así se llama en el término farmacológico, y se introduce una porción de ese virus atenuado o medio tonto, por decirle así, para estimular al cuerpo, para que el cuerpo produzca defensas, porque ya les dije que el Señor nos ha puesto defensas a nosotros increíble, como no tienen ustedes idea. Nos ha puesto una cantidad de cómo defendernos, y el cuerpo reacciona y llega donde está el virus y produce sustancias y produce cierta situación de memoria que cuando entra el virus de verdad que vive en el medio ambiente, el cuerpo reacciona ante el virus que ha entrado. Por eso la importancia de la vacuna. Así es la cosa, hermanos, en farmacología, ¿verdad? Hay compuestos que hay que saber cómo, para qué sirven, cómo actúan, para sentirles cariño y sentirles la forma correcta de usarlos, no abusar de medicamentos, no abusar de ninguna otra cosa, sí cumplir con esto porque nos ayuda a mantener un nivel de salud adecuado, aunque vuelvo y repito y les digo, también Dios a nosotros nos ha puesto vacunas, nosotros producimos vacunas. ¿Por qué los niños tiernitos no se vacunan? Porque vienen cargados de vacunas, de todas las que les ocurran, para bacterias, para virus, para todo lo que les ocurra. Dios nos ha puesto todos esos sistemas. Pero la ciencia ha tratado de hacer y replicar las cosas de esta forma para, ¿verdad?, colaborar en ese sentido, en la salud, y de esta forma, pues, esa es más o menos la manera de cómo actúan farmacológicamente este tipo de compuestos. No me vayan a hacer preguntas porque vuelvo a la primera lámina. Gracias, hermano. Dios los bendiga.
Me alegro que haya aprendido todo lo que le enseñé, hermano. Qué bueno, gloria a Dios. Vieron, ¿verdad? Un buen alumno. Hermano doctor Amílcar, le quiero dar las gracias por haberse tomado el tiempo para preparar esta presentación. Pues había que traer a un experto para que nos introdujera en esto del tema. Pero después de agradecerle a nuestro hermano Amílcar y su familia, porque estoy seguro que todos han estado involucrados, su esposa es médico también, su hijo mayor Amílcar también está estudiando medicina. Así que si usted quiere una consulta, pase por allá al final, después del culto, ¿verdad? Y ellos le pueden atender. Pero bueno, antibiótico para el alma, parte 1. Entonces, mis hermanos, teniendo esto como base, quiero que usted y yo podamos ver este tema ahora desde el punto de vista espiritual. Quiero que usted y yo se ubique, o usted y yo nos ubiquemos más bien, ya fuera un poquito de la parte humana y entremos en la parte espiritual. ¿Cómo puede nuestro cuerpo enfermar? ¿Cómo puede nuestro cuerpo permitir el ingreso de una bacteria que nos enferme la mente, que nos enferme el alma y que nos enferme el espíritu? Usted sabe que los seres humanos estamos conformados de tres partes, según la Biblia, una tricotomía, el espíritu, el alma y el cuerpo. Tres partes que se unen en uno solo, pero cada uno tiene su rol dentro de nosotros. El cuerpo, por supuesto, es este envase, el envase corrupto, corruptible, se enferma, se muere, se deshace. Después está en la segunda etapa el alma. En el alma está el asiento de las emociones, está su identidad y algunas otras cosillas que ya vamos a platicar y a explicar. Y después, más al fondo, está la parte espiritual. Usted y yo nacemos con un espíritu humano. Un espíritu con E minúscula. Cuando usted lea la Biblia y vea el espíritu con E minúscula, significa a esa parte sensible del ser humano en donde el Espíritu Santo hace su conexión en el momento en que la persona recibe al Señor como Salvador. Para mientras es como un módem que esté tapado con un plástico. Es un puerto dentro de usted que no ha sido conectado a nada. Por eso decimos que somos criaturas de Dios al momento de nacer. Hasta que usted y yo manifestamos la fe en nuestro Creador, entonces la parte espiritual se activa y es cuando pasamos a ser templos y moradas del Espíritu Santo. Ahí se conecta el Espíritu de Dios y entonces empieza a mover nuestra vida desde adentro hacia afuera. Pero para mientras tenemos el alma, ¿y qué pasa con esto del alma? Vamos a ver primero la base teológica en la que la Biblia nos confirma que ustedes y yo estamos hechos de una tricotomía. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 lo describe paso a paso. El apóstol Pablo estaba ya despidiendo la carta y dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sea guardado irreprensible. Ahora vaya un poco más adelante a Hebreos 4:12, Epístola Universal, perdón, Epístola a los Hebreos 4:12. Dice la Biblia: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Penetra, dice, hasta partir el alma, el espíritu, y después vienen las partes del cuerpo, coyunturas y tuétanos. El tuétano o los tuétanos es la parte más profunda de la médula del ser humano. Aquí también en Hebreos 4:12 se describe cómo estamos conformados de tres partes. Ahora, les expliqué brevemente acerca de la parte espiritual, que es a donde el Espíritu Santo se conecta, para que usted y yo seamos gobernados por el Señor, siempre y cuando hemos confiado en Cristo como Salvador. Eso solo se puede a través de la fe. También hemos hablado ahorita, nuestro hermano Amílcar habló acerca del cuerpo y lo que sucede en nuestro cuerpo cuando nos exponemos a una bacteria, a un virus o cuando estamos siendo vacunados. Pero vamos a hablar un poquito acerca del alma. El alma entonces es la parte inmaterial del ser humano que es capaz de sentir y pensar, y que junto con el cuerpo entonces se hace la parte material y constituye la esencia humana. Según algunas religiones también el alma es inmortal. Es decir, nosotros creemos que cuando usted muera, cuando usted fallezca, su alma y su espíritu en un paquete van a ir a la presencia del Señor. Lo único que se queda acá en esta tierra es el cuerpo. El cuerpo se destruye, el cuerpo hay que enterrarlo, porque es un cuerpo corruptible. En el Nuevo Testamento la traducción común o común de la palabra alma viene de un vocablo griego que es psije, que a su vez se deriva de otro verbo que es el psijo, que significa soplar o hacer vida. También se usa otra palabra que es nefesh, y podemos encontrar al menos 100 veces esta palabra en el Nuevo Testamento. Nefesh significa ser viviente, y es ahí donde encontramos también que dentro de nuestra alma se acumulan muchas cosas interesantes, entre ellas todas las experiencias de su vida. Desde que usted nació, desde que usted vio por primera vez o tocó a su madre, naciendo del vientre de su madre, ahí empezó a conformarse las experiencias de su alma. Desde que tomó a su papá y lo vio por primera vez, desde que tomó el primer trago de leche, desde que comió sólidos, desde que por primera vez empezó a travesear todo lo de su casa, tocaba aquí, tocaba allá, empezó a sentir las formas, las texturas de las cosas, todo eso empezó a conformar su alma. Usted en este momento es la conclusión de lo que ha vivido a través de todos estos años. Todo lo que usted lleva en su corazón, en su alma, es la conclusión de lo que usted vivió, sea bueno o sea malo. Si tuvo buenas experiencias, a veces usted recuerda algunas experiencias de niño o de niña y usted dice, qué bonito, ¿verdad? Así era antes, de tranquilo nuestro país. Podíamos andar caminando por aquí, caminando por allá. Me acuerdo cuando jugábamos pelota en la calle sin ningún problema. Y todos esos recuerdos hacen su esencia, eso es usted. Es notable que además de la vida física se atribuyen a la nefesh o al alma también las funciones psíquicas, ¿sí? En las funciones psíquicas también están ahí. Usted siente tristeza, usted siente enojo, usted está contento, usted está triste, deprimido. Todo eso también viene como fuente o tiene como fuente el alma. Aristóteles decía, ve usted, en la observación esto del alma dice: el alma incorporaría el principio vital o esencia interna de cada uno de los seres vivos, gracias a la cual estos tienen una determinada identidad no explicable a partir de la realidad material de sus partes. Ese era el concepto de alma que tenía Aristóteles. Debo aclarar algo: el alma como esencia la tiene presente cualquier ser vivo. Es decir, si usted ve a la mascota de su casa, ya sea un perico, un gato o un perro, él tiene alma, él tiene personalidad. Lo que ha pasado, usted ve que algún perro ha sido abusado de pequeño, cuando era cachorro, y es muy enojado ya ahorita que es un perro ya maduro, es porque así lo trataron, en su alma quedó depositado el maltrato. Hay otros perros que se ven bien grandotes e inspiran miedo y tienen un ladrido muy fuerte, pero son cachorritos y usted se acerca y no hacen nada, es porque así se les trató de cachorros. Entonces están en su alma, pero el resto de la creación tienen carecen de un factor importante que es el espíritu. Solo el ser humano tiene espíritu, por lo tanto solo el ser humano tiene la capacidad de conectarse y de recibir al Espíritu Santo dentro de su ser. Eso nos hace bíblicamente los seres superiores sobre la creación. Que si hay seres en otros lugares, puede ser que haya microorganismos, puede ser que hayan bacterias en Marte, puede ser que haya, no sé, cualquier otra cosa en algún otro planeta, pero ninguno de ellos será superior al hombre, pues solo el hombre tiene el espíritu desarrollado y puesto por el Señor cuando formó a Adán. Ok, características, vamos a ver los componentes del alma, cosas interesantes que ustedes debemos de conocer. A veces dice usted, ¿por qué reacciono como reacciono? ¿Por qué hablo como hablo? ¿Por qué tengo este impulso? Pues bueno, le cuento que en el alma también están los instintos básicos del ser humano. Los instintos básicos Dios los puso para que usted y yo nos pudiésemos defender. Pero cuando los puso Él, no tenía en cuenta que Adán y Eva iban a caer en pecado. Él les puso estos 5 instintos en su alma a Adán y a Eva. El primero de ellos era el instinto de conservación. Si yo veo a alguno de mis hermanos o hermanas acá, o tengo a mi hermano René y de repente hago el mate como que le voy a tirar la Biblia desde aquí, la va a agarrar en el aire porque es rápido. No, lo que va a hacer es cubrirse y a saber qué cosas me diría. No, hermano, ¿verdad que no? Bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Él se cubre. Si usted amaga o alguien le hace así en la cara, también él cierra los ojos. Ese es el instinto básico de conservación. Usted se defiende del peligro. Eso es normal. O correr cuando uno ve que algo está pasando en la calle y uno se quiere cubrir de algo. Es el instinto básico de conservación. Eso se lo puso el Señor a Adán y a Eva en el huerto del Edén, porque iban a ver animales, iban a ver algunas otras cosas que pudieran causarle daño, y ellos tenían que estar alerta. Cuando empezaba a llover, cuando hacía esto, cuando hacía lo otro. El segundo de los instintos básicos que el Señor nos puso es el de adquisición. En el de adquisición, ellos tenían que alcanzar las cosas necesarias para vivir. El Señor les dijo, de cualquier fruto del huerto del Edén ustedes pueden tomar, solo de este árbol, de este no podrán, de la ciencia del bien y del mal, de ese no podrán comer, pero de lo demás sí. El Señor sabía que les había puesto el instinto de adquisición. Se levantaba por la mañana don Adán y le decía a doña Eva que por favor le trajera los frijolitos y los huevitos y que se pusiera a hacer el desayuno. O doña Eva le decía a Adán, más te vale que me lo traigas. Cualquiera de los dos, no sé cómo era eso, no estuve ahí. Sin embargo, el deseo de adquisición le hacía ir y buscar. Probablemente Adán iba a cazar animales y en lo que Eva pues cortaba los frutos prohibidos. No, quiero decir, cortaba cualquier tipo de fruto que hubiese ahí en el huerto del Edén. A eso se llama el instinto de adquisición. El tercero de los instintos es el de hambre y sed. Sí, de repente uno siente hambre y pasa por cualquier establecimiento de comida rápida y en una ventanilla lo están esperando con una bolsita. O de repente usted tiene sed y anda buscando un lugar a donde poder tomar una botella de agua. Eso es el instinto básico, usted lo tiene que satisfacer. El instinto número 4 es el instinto de la reproducción. El Señor dijo en Génesis capítulo 1 y 2 que ustedes y yo teníamos que multiplicar la tierra, sojuzgar la tierra y señorear sobre ella. Entonces puso el instinto de la reproducción para que el hombre y la mujer pudiesen procrear. El quinto instinto que el Señor puso en su vida y en la mía es el de dominación. El instinto de dominación es aquel que nosotros tenemos para llevar un orden específico en las cosas. A veces usted dice, es que mi esposo es muy cuadrado y se levanta a tal hora, va al baño a tal hora, se baña a tal hora, se pilla los dientes a tal hora, sale así, sale allá, esto y lo otro aquí. Ese es un instinto de dominación. Es un instinto de racionalidad, de hacer las cosas razonablemente bien. Todos estos instintos fueron instituidos en Adán y Eva para que pudieran gobernar sobre el huerto del Edén de una manera pacífica, tranquila y que vivieran bien. Pero Dios se encontró con el gran problema que entró el pecado en el cuerpo de Adán y en el cuerpo de Eva. Ok, entró la bacteria. Una bacteria entró al alma de Adán y Eva. Y no solo entró para dañarlos momentáneamente, sino que esta bacteria ha dañado a la humanidad desde entonces. Usted y yo nacemos con una bacteria en nuestra alma que es el pecado original, aunque es un término teológico no bíblico porque no aparece en la Biblia, pero así lo tomamos. La bacteria que entró en el corazón de Adán y Eva desde ese momento nos afecta a ustedes y a nosotros congénitamente. Entonces él, como veíamos acá en las láminas que el doctor nos presentaba, se unen a nuestras células internas espirituales y empiezan a torcer los 5 instintos básicos que Dios puso. El instinto de conservación, por el cual yo me cubría nada más cuando me iba a caer un pelotazo, ahora se vuelve en que me quito el pelotazo y después le tiro una patada al que me tiró la pelota. Violencia. Ahora, ya no es solo el decir, bueno, me tengo que cuidar. No, le tengo que pasar encima al otro, porque eso significa cuidarme. La bacteria del pecado entró y torció el espíritu, el instinto de conservación. Después viene el instinto de adquisición. Dice, bueno, tengo que salir a cubrirme porque está lloviendo, tengo que salir y comprar algo porque, o adquirir comida o lo que sea, o hacer un techo o una ramada para que no me dé el sol, que era nuestro instinto de adquisición. Ahora se ha torcido por la bacteria del pecado que ingresó a nuestra alma y hoy es avaricia, hoy es estafa, hoy es compras compulsivas. Hoy vemos a las economías familiares colapsadas porque no pueden dejar de comprar. Hoy vemos cómo la gente le pasa encima al otro, los estafa. Bueno, tanta cosa que vemos en este momento porque este instinto de adquisición fue torcido a través de la bacteria del pecado. Después viene el de hambre y sed. El de hambre y sed era: coma lo que necesite comer para saciar su hambre y tome lo que necesite tomar para saciar su sed y sigan su vida. Pero ¿qué es lo que sucede con nosotros ahora? La bulimia, la anorexia, la gula, el sobrepeso, empezar a comer un montón de comida por ahí chatarra que no nos hace bien. El pecado, cuando entró al hombre, vino a transformarnos también hasta en nuestras maneras de comer. Ahora nosotros tenemos que cuidar lo que comemos, tenemos que cuidar nuestro peso, ya sea que estemos muy pasados o muy por debajo. Es sobre todo la bulimia y la anorexia que se presenta en las señoritas, aunque hay también para hombres, también en los jóvenes se presenta, pero más se enfoca en ellas. Pero el hambre y sed entonces se trastocó por la bacteria del pecado y se hizo esto. Después viene el problema o el instinto de la reproducción, y su problema fue que se trastocó todo en la reproducción, que hoy es fornicación, que hoy hay adulterio, que hoy homosexualismo, lesbianismo, pornografía. Y le pudiera cantar toda la historia que ustedes ya conocen acerca de cómo se ha torcido el instinto básico de reproducir la especie y poder estar con su pareja para tener hijos, y todo lo que esto se ha trastornado increíblemente. Quizás uno de los instintos básicos más trastocados y más evidentes es el de la reproducción, porque es el que más está afectando. Y el 5, que es el de la dominación, ahora la dominación es autoritarismo. La dominación es: aquí se hace lo que a mí me da la gana. La dominación es: aquí los procedimientos se hacen así porque yo mando y qué. Entonces la cosa ha cambiado, ya no es solo un procedimiento normal que Dios quiso poner en nosotros para ser ordenados, para poder sembrar la tierra el día que tocaba sembrarla, para poderla cosechar el día que tocaba cosecharla, para poder estar con la esposa en el tiempo libre, no, sino que todo se hace un autoritarismo, todo dictadores, etcétera. Todo eso, esa tendencia dictatorial viene a través de un instinto de dominación trastocado por la bacteria del pecado. Ahora, estos 5 instintos básicos que están en nuestra alma, en la suma total, torcidos por el pecado, se da como resultado lo que la Biblia llama la carne. Los instintos de la carne. La carne, como lo dice la Biblia, es todos estas 5 cosas. Si usted hace un análisis, no tenemos tiempo para hacerlo, pero si usted hace un análisis de todo esto, ve que todos los problemas de los seres humanos están basados en estas 5 cosas. Todo lo que hay de problema en la sociedad se basa en una torcedura de estas 5 cosas, a lo que la Biblia llama los problemas de la carne. Entonces, todas estas cosas, mis queridos hermanos, están metidos en el alma. El alma es el motor de nuestra personalidad. Por eso le decía, los buenos momentos están ahí grabados en su alma. Usted recuerda a la abuelita, usted recuerda al abuelito, usted recuerda algunas imágenes muy buenas, también las imágenes malas, también los chancletazos que le daban a uno de joven. La chancla voladora de mi madre está muy presente en mi alma, la veo, sueño con ella a veces, huyo en mi sueño de la chancla voladora. Dejó una marca invaluable y perecedera. Pero bueno, algunas otras cosas buenas también están grabadas ahí en el alma. También las malas, los pecados, mis queridos hermanos, los pecados están ahí también grabados, desgraciadamente. Los pecados también están ahí. ¿Y qué es lo que sucede? la carne, que ahora usted entiende lo que es la carne, son esos cinco instintos básicos desarrollados en el pecado dentro de nuestra alma. Cuando la carne crece, entonces usted tiene la tendencia a pecar. Cuando la carne empieza a crecer, entonces usted dice, bueno, cuando he dejado de orar, cuando he dejado de venir a la iglesia, cuando he dejado de leer la palabra de Dios, y la parte espiritual, que es a donde se conecta el Espíritu Santo y gobierna su vida, pierde fuerza, crece la carne, se fortalece. Usted no ha dejado de ser pecador, ni yo tampoco. Yo sigo teniendo la naturaleza porque la bacteria del pecado entró a mi vida desde que nací, así venía ya. Pero resulta que la tengo que mantener bajo control con un medicamento especial enviado del cielo, que es el gobierno del Espíritu Santo. Ese es el antibiótico para el ser humano. Tómese su dosis diaria del antibiótico para el alma, que es la comunión con el Espíritu, y entonces se fortalecerá la presencia del Espíritu y se debilitará la presencia de la carne. Ese es el juego del cristiano. Todos los días, mantener en sujeción nuestra carne. Si nosotros lo vamos haciendo, entonces vamos a tener una vida cristiana estable. Ahora, ¿qué otras cosas podemos encontrar aquí en el alma? Solo para que ustedes y yo veamos la base bíblica. Podemos encontrar compasión y amor. Eso también está puesto ahí en el alma. Hechos capítulo 4, versículo 32. Tengo como unos 800 citas bíblicas acá, así que espero que me sigan el paso porque tenemos que avanzar. Hechos 4:32 dice la Biblia: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esto se hacía a través de tener conmovida el alma por la presencia del Espíritu Santo. Génesis capítulo 34, versículo 3. Es un versiculito nada más, solo para que ustedes vean la ilustración. Sin embargo, la historia completa es una historia un poco dura. Habla acerca de Dina, hija de Lea, que fue violada por un hombre, y después los hermanos de Dina mataron a este hombre, etcétera, etcétera. Es una gran telenovela la que ustedes pueden encontrar ahí. Pero no estamos hablando de eso, sino que quiero que vean. Y dice Génesis 34:3, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Como ustedes pueden ver, el alma tiene mucho que ver con aquello de los sentimientos y de estar enamorado de alguien. Pero también el alma guarda emociones y odio. Por ejemplo, el Señor, cuando ya estaba a punto de ser entregado, subió al monte Getsemaní a orar. ¿Se recuerdan ustedes que los apóstoles se durmieron? No pudieron estar con él velando unos cuantos minutos o unas cuantas horas. Y entonces el Señor, en Marcos capítulo 14, versículo 34, vea lo que menciona con su boca. Y dice, Marcos 14, 34, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Su alma, su parte interior, su parte muy humana, estaba triste en ese momento. Es decir, nuestras emociones están ahí puestas. Vaya conmigo al Salmo 11:5. Salmo 11:5 dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Ahí está también otro sentimiento. Dentro del alma también ustedes y yo podemos encontrar temores, tristezas y alegrías. Esa es la esencia suya. Juan capítulo 12, versículo 27. Juan 12, 27. Es cuando Jesús estaba anunciando su muerte. Dice el versículo: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame en esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Era una conversación, un monólogo de Jesús. Y él está diciendo que su alma estaba turbada. El Salmo 42, 6 dice también la Biblia: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. Mi alma está abatida. Entonces, quería ponerles todo este ejemplo de lo que la Biblia dice acerca del alma y de cómo ustedes tienen que ubicar qué es lo que pasa, qué es lo que mueve sus emociones. Pero una vez más, para que nosotros podamos menguar a la carne, debemos tomar nuestro antibiótico todos los días, que va a vencer esa bacteria que es el pecado, que es la carne, a través de la presencia del Espíritu. Tenemos que fortalecer al Espíritu. Algunas ocasiones que tratamos en consejería adicciones, le digo a las personas que tienen esta lucha: cada vez que usted cae, alimenta al monstruo. Hay un monstruo dentro de usted que siempre quiere morderlo, el monstruo de la adicción. Y cada vez que nosotros caemos en la tentación, le damos una cucharadita al monstruo para que se siga creciendo. En lugar de eso, démosle una cucharadita al Espíritu de Dios para que crezca más que el monstruo y lo mantenga en sujeción. Ahora, cuando nosotros ya estamos con una conciencia alimentada, cuando hemos descargado todo el conocimiento, todos los eventos que han pasado en nuestra vida, así como usted y yo en estos momentos de nuestra vida, nosotros ya tenemos una conciencia, desarrollamos una conciencia a través de la información que hay dentro de nuestra alma. Es decir, a los efectos finales o secundarios de lo que usted tiene en su alma, esa va a ser su conciencia, bueno o malo. La línea delgada entre el bien y el mal va a depender de su conciencia. Es decir, porque usted, de acuerdo a lo que ha vivido, así es la percepción o el punto de vista. En base a esto usted toma decisiones, inconscientes o conscientes. Pero si usted quiere saber más de la conciencia, véngase el otro domingo porque ahí viene la parte 2 de este mensaje. Así que no voy a hablar más de eso. La conciencia, vamos a platicar acerca de el antibiótico para el alma, parte 2, el próximo domingo. Pero de ahí sale, quiero que ustedes se lleven esa idea. La consecuencia de lo que hay en el alma nos produce una conciencia, buena o mala. Y de ahí vamos a partir el próximo domingo. Ok, entonces el alma necesita sanidad. El alma necesita sanidad y necesita inyectarse un antibiótico que pueda quitar esa bacteria. Y como dijimos hace un rato, la bacteria es el pecado. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Salmo 41:4. Salmo 41:4 dice la Biblia: yo dije, Jehová, ten misericordia de mí y sana mi alma, porque contra ti he pecado. Está facilita esa porción de la Escritura, ¿sí o no? Facilita de comprender, más claro ni el agua. Dice ahí, ten misericordia de mí y sana mi alma. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista aquí? Está aceptando que su alma está enferma. ¿Por qué? ¿Por qué está enferma? Porque ha pecado en contra de Dios. La misma Biblia entonces nos está diciendo que la bacteria que entra en el alma del ser humano es el pecado. ¿Y de dónde viene el pecado? De los deseos de la carne. ¿Y de dónde viene la carne? De los 5 instintos básicos trastocados que están depositados en su alma y en la mía. Salmo 88:2 dice la Biblia. Salmo 88:2: llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. El Seol es el sepulcro. El Seol es un símbolo del infierno. Entonces dice, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males. Es decir, está llena de un montón de cosas. El salmista una vez más estaba aceptando su condición. Los pecados, fíjese que la Biblia habla acerca de un pecado. Hablamos del pecado o del instinto de la reproducción. Uno de los resultados de haber contaminado el instinto de la reproducción con el pecado nos dio pecados sexuales, cualquiera de los que hablamos. Vea lo que dice la Biblia, Proverbios 6:32, libro de los Proverbios, capítulo 6, versículo 32. Dice la Biblia: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, por no decir otra palabra un poco más fuerte. Corrompe su alma el que tal hace. Corrompe su alma, es decir, en el pecado del adulterio hay una corrupción interna del alma. Por eso les digo, las cosas buenas están en el alma, pero también los pecados y las cosas horribles. Y cuando usted mete toda esa información a su alma, lo que sale de ahí, que es su conciencia, por supuesto, va a salir de acuerdo a lo que ha sido más cargada, la información que ha sido más cargada. Si más cargada ha sido la información espiritual, pues usted va a ser una persona espiritual. Pero si usted le ha cargado pecado, pero si usted le ha cargado corrupción, pero si usted le ha cargado un montón de cosas, ese va a ser el resultado que usted y yo vamos a dar. ¿Qué dice Dios con respecto a esto? ¿Cuál es el punto de vista de Dios? Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo 10, 28. Esto es el punto de vista de Dios con respecto a esto del alma. El Señor quiere que ustedes y yo mantengamos nuestra alma limpia. Quiere que ya no... permitamos la entrada de ningún otro virus o de ninguna otra bacteria. Y no hay manera de hacerlo. Pero hablamos también, nuestro hermano el doctor Amílcar también nos dijo acerca de la vacunación. Y la vacunación, dice, era meter un poquito de esa enfermedad, pero atontada, dentro del cuerpo, para que el cuerpo generara sus propios anticuerpos contra esa enfermedad, es decir, que él fuera inmune. Cuando estamos niños y que nos vacunan contra el cualquiera de las enfermedades que hay, la viruela o la varicela o el sarampión, cualquiera de esas cosas, lo que hacen es meter a nuestro cuerpo una pequeña porción de esa enfermedad sin fuerza para que el cuerpo la identifique y entonces crea anticuerpos en contra de ella. Mi querido hermano, cuando usted es probado por Dios, cuando usted es un cristiano puesto a prueba, es lo mismo lo que sucede en su interior. Nosotros como cristianos quisiéramos pasarla, pero limpios, sin pruebas, sin problemas, sin tribulaciones. Eso no es posible. Lo hemos visto en la Escritura cuando el Señor Jesucristo se lo dijo a sus discípulos. Habrán tentaciones, habrán pruebas, habrán tribulaciones. Eso no lo podemos quitar. Pero cuando estamos en Cristo, mis queridos hermanos, es como estar vacunados contra algo. Viene Dios y permite que alguna prueba le pase a usted y a mí para que pueda poner una porción de esa vacuna dentro de nosotros y nuestro espíritu se fortalezca creando anticuerpos y haciendo al pueblo de Dios más fuerte que cualquier otro. Es lo mismo. Ustedes y yo, cada vez que venimos a Cristo, cada vez que nos ponemos en oración, nos estamos vacunando. Y de repente Dios permite en nuestras vidas algo, de manera que entre un poco de eso a nuestra alma, se desarrolle tal vez un poquito de esa vacuna, y entonces nosotros creamos anticuerpos. Hoy sabemos cómo guerrear, hoy sabemos cómo. En el momento de la prueba es el momento en que más cerca estamos de Dios, si somos buenos cristianos. Hay gente que en el momento de la prueba huye de Dios y le echa la culpa a Dios por todo lo que ha pasado. Pero cuando estamos en una prueba, ustedes y yo nos acercamos a Dios, queremos buscar más de Él. Señor, sácame de esto, sácame de lo otro. Ahí lo que usted está haciendo es vacunándose, está tomándose el antibiótico para sacar de usted el desánimo, para sacar de usted los problemas de tristeza. Dios entonces tiene su punto de vista con respecto a esto. Mateo 10, 28 dice la Biblia: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A qué se refiere el Señor con esto? Que ustedes y yo no le debemos tener miedo al hombre. No le tenemos tener miedo a otro hombre que pueda venir a amenazarnos, que pueda venir a decirnos algo, que pueda venir a amedrentarnos. Dice el Señor, a esos no les teman. A los que matan el cuerpo, no. Ellos no pueden tocar el alma. Ellos pueden tocar su intelecto, ellos pueden matarle la moral, como decimos aquí, pero ellos no pueden tocar su alma. Entonces dicen, a estos no se preocupen, de eso yo los voy a librar. De lo que tienen ustedes que tener cuidado es de aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿A quién se refiere el Señor? A Él. Y Él dice, lo que ustedes tienen que hacer es mantener su alma estéril de pecado, porque yo sí los puedo mandar al infierno. Porque si ustedes caen en pecado, es lo que nos quiere decir esta porción, se pueden alejar de mí y pueden caerse de la gracia. Y su alma se verá comprometida. Y una vez yo diga, hasta aquí es hasta aquí, dice el Señor. Yo sí puedo destruir el alma y puedo mandarlos al infierno. Pero un hombre, ahí en su mundo, dice el Señor, eso no le puede hacer nada. A ustedes les podrá herir, les podrá insultar, les podrá hacer una otra cosa, pero su alma no las puede tocar. Por lo tanto, la enseñanza que podemos sacar de este versículo es que yo debo cuidar mi alma delante de Dios. Quiero hacer lo que hago bien, una buena conciencia, un alma limpia, para estar bien delante de Dios y no delante de los hombres. Un poco más adelante, en Mateo capítulo 22, versículo 37, se complementa un poquito esto que estamos viendo en el versículo anterior. ¿Por qué? Porque el Señor le dio dos mandamientos a la humanidad, a los seres vivientes. Primero es que hay que amar a Dios, y el segundo hay que amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Dos mandamientos donde se reúne todo. Pero cuando hablaba acerca de él, dice Mateo 22:37, Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Todo tiene que estar incluido ahí, incluida el alma. Pero ¿cómo voy a amar yo a Dios si las tengo contaminadas? ¿Cómo voy a amar yo a Dios si estoy con un gran virus espiritual? o que tengo una gran bacteria que me carcome por dentro. ¿Sabe cuál es una bacteria que puede carcomer por dentro? El odio, el rencor, la falta de perdón, el rechazo. Todas esas cosas que también se afincan en su alma, porque ya lo vimos textualmente según la Biblia, nos da como resultado una separación de Dios. ¿Cómo puedo yo amar a Dios que no he visto? Dice la Biblia, ¿cómo puedes amar a, si no amas a tus hermanos que ya los viste, cómo me puedes amar a mí que no me has visto? Eso es porque su alma está con una gran enfermedad bacteriológica que se llama odio, rencor y falta de perdón. Por lo tanto, el Señor manda a que ustedes y yo le amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Entonces, ¿quién es el antibiótico para nuestra alma? Quiero que vaya conmigo a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Así como vimos en la presentación que es necesario meter algo dentro de nuestro cuerpo cuando estamos bacteriológicamente afectados, o cuando viralmente estamos afectados, o cuando vamos a vacunar a alguien, es necesario hacer entrar algo a nuestro cuerpo. Asimismo, necesitamos hacer entrar algo a nuestro cuerpo cuando nuestra alma está afectada. Y esa es la conexión del Espíritu que hablaba hace un rato. El Espíritu Santo es el antibiótico del alma. La presencia poderosa y fortalecida del Espíritu Santo en su vida va a vencer a las enfermedades que la vida le ha dejado en su alma. Una vez que Él se fortalezca, los deseos de la carne serán menguados. Primera de Pedro 1:17 en adelante dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Voy a hacer una pausa. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. El alma corrupta, el alma torcida por la carne, el alma en ese estado del pecado original, así es como ustedes y yo recibimos este cuerpo. Pero en el momento que entendemos que la sangre preciosa de Cristo, como cordero sin mancha y sin contaminación, es lo que puede entrar y nos va a rescatar de nuestra vana manera de vivir, significa que gobernará nuestra alma a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero sigamos leyendo, versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Que está importante, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cuál es el versículo base para este mensaje? Versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuál es entonces el antibacterial? ¿Cuál es entonces el antiviral? Es en el momento que hacemos entrar al Espíritu Santo en nuestra vida, fortalecerlo, el resultado va a ser todo esto que acabamos de leer en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 21. O 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. ¿Y cuál es la verdad? El gobierno del Espíritu Santo sobre su vida. ¿Y cuál es la verdad? La voluntad de Dios cumpliéndose en su vida mediante el Espíritu. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, mis queridos hermanos, para que ustedes y yo tengamos una vida sana espiritualmente, tenemos que fortalecer el antibiótico. El antibiótico es el Espíritu Santo. Tenemos que dedicar ese tiempo para que Él sea fortalecido y pisotear nuestros deseos de la carne. Alessandro López, el pecador, sigue vivo, sigue acechando. todos los días quisiera salir y hacer destrozos en la vida. Hoy por hoy está debajo de mi pie. Hoy por hoy está sometido. Hoy por hoy, mañana quién sabe. Mañana tengo que ir a buscar las mismas fuerzas. Dice nuestro hermano Amílcar que las bacterias pueden ir mutando y haciéndose más sólidas o más fuertes para poder no reaccionar ante las aplicaciones de algunos de los antibióticos. Pues los pecados son iguales. Satanás busca cómo engañarle para que su tiempo de oración ya no sea suficiente, para que su tiempo de lectura ya no sea suficiente, para que su tiempo de venir a la iglesia ya no sea suficiente. Ya no le pega a usted los 3 minutos que le dedica de oración al Señor día a día. Hay que incrementar la dosis. Eran 400 a 800 unidades de penicilina que hoy día se han multiplicado, no sé cuánto dijo, 4.000, 4 millones, no sé cuántas de unidades de penicilina para poder deshacer una bacteria. Así es el espíritu, mis queridos hermanos. Satanás sigue desarrollando bacterias, Satanás sigue desarrollando estrategias de pecado para que usted y yo caigamos todos los días. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aumente las unidades del antibiótico espiritual todos los días, que es el Espíritu Santo. Y yo quiero hablarle a aquellas personas que tal vez nos acompañan por primera vez hoy, o que tal vez no han aceptado a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Esta es su condición. Es como que usted sea un niño que no lo han vacunado contra el sarampión. En cualquier momento el sarampión le va a llegar. Usted no está preparado todavía para recibir esa enfermedad, porque le va a pegar. Si usted quiere estar preparado para luchar en contra de sus deseos más oscuros, si usted quiere estar preparado para luchar en contra del vicio o luchar en contra de cualquier cosa que afecta a su vida, permítale la entrada al Espíritu Santo a través de la fe en Jesucristo. Ese antibiótico empezará a hacer una huella trascendental en su alma, de manera que la respuesta que usted dé de su conciencia será una conciencia limpia. La palabra de Dios habla de los frutos del Espíritu, y el fruto del Espíritu viene a través de una conciencia sana, de una alma sana, a través de la cura del Espíritu Santo. Pero esto solo se puede lograr, mi querido amigo o amiga, a través de recibir a Cristo en su corazón. No hay otra forma, porque no hay otra forma de activar la parte espiritual. Así que vamos a orar, y yo le voy a pedir a aquellas personas que nos acompañan por primera vez o que no han recibido a Cristo, que den ese paso de fe y que prueben inyectarse, vacunarse contra la bacteria del pecado y transformar su vida de una manera poderosa. Señor, te damos gracias por este mensaje. Señor, gracias porque nos damos cuenta de lo importante que es fortalecer al Espíritu Santo en nuestra vida, de manera que podamos salir avantes en esta enfermedad congénita que afecta a la humanidad, la naturaleza pecaminosa. Señor, a veces hacemos lo que no queremos, sabemos que está mal hecho y aún así lo hacemos. Tenemos muy poca fuerza para poder pelear en contra de nuestros instintos torcidos. Pero hoy queremos fortalecer al Espíritu Santo para que Él tenga el control absoluto de nuestra vida. En lo que usted ora para fortalecer el antibacterial, el antibiótico en su vida, si hay alguna de estas personas que hoy nos ha acompañado y quisiera dar el paso de fe de recibir a Cristo para inyectarse, para vacunarse, yo le quisiera pedir que hagamos una sencilla oración en su lugar, ahí donde usted está. No le voy a pedir que se mueva de su asiento. Yo le puedo acompañar en esta oración, 20 segundos o 25 segundos que van a transformar su vida. Tan fácil como un pinchón de una vacuna, lo mismo dura esta oración, y usted recibirá en su cuerpo el antibiótico para el pecado. Si usted quiere dar este paso de fe, yo le pido que ahí donde está pueda levantarme su mano y me diga: yo quiero hacerlo. Veo tu mano levantada. Ahora mismo el Señor está preparando su antibiótico divino y transformará tu alma a partir de hoy en el nombre de Jesús, porque Él tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Puede bajar tu mano. Gracias. Habrá alguien más que quiera levantar su mano esta noche. Alguien arriba, alguien aquí abajo, alguien aquí enfrente o atrás que quiera levantar su mano y poder ser vacunado también con el antibiótico divino. Es necesario que demos ese paso de fe, pero para hacerlo hay que ser valientes, valiente como mi hermano que levantó su mano sin dudarlo. Habrá alguien más que quiera levantar su mano y que me diga, yo quiero hacerlo. Probablemente habrá, veo tu mano levantada. Iba a decir que probablemente había una joven por aquí que lo quería hacer. Aquí no es cosa de temor, de miedo o de que me da pena. Esto es lo que me conviene. Me conviene estar bien con el Señor. Y ahora el Señor Jesucristo llenará tu vida. El Espíritu de Dios llenará tu mente, tu alma, y será guiada por Él. ¿Qué ventaja tienes tú ahora sobre muchos jóvenes que hay allá en el mundo sin Cristo? Porque ahora Él está inscribiendo tu nombre en su libro, en su libro personal, en el libro de la vida. ¿Qué ventaja grande hay de tu vida sobre la de alguien más? Por eso, si hay algún otro joven por acá que quiera levantar su mano, que no se vaya sin Cristo. O habrá alguien más que quiera levantar su mano también, antes que terminemos y pasemos a la Santa Cena. Una oportunidad más, 5 segundos más para levantar su mano y poder ser vacunados por la presencia del Señor. ¿Alguien más? Ok, las personas que han levantado su mano, les pido que ahí en su lugar, por favor, repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que en mi alma han habido algunas cosas que no son de tu agrado. Perdóname, Señor. Pero hoy sé que has venido al mundo y que has muerto en la cruz, y que la sangre que derramaste ha sido para limpiar mis pecados. Gracias, Señor, porque sé también que resucitaste y estás sentado a la diestra de Dios. Por eso abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Inyéctame el antibiótico, sana mi alma, Señor, a partir de hoy, y que el Espíritu Santo gobierne mi vida para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te doy gracias, Padre, por estas personas que ahora han confesado la fe en Jesús. Y te pido, Señor, en el nombre de Cristo, que puedas bendecirles con todo poder y autoridad, porque tú eres el gran Dios soy.